¿Qué debemos hacer cuando nos llegan estas cosas? ¿Cómo debemos responder? Cuando llegan las aflicciones, cuando Dios comienza a disciplinarnos, ¿qué debemos hacer? ¿No? Y esto lo vuelvo a decir, es la esencia de la sabiduría, lo que vamos a discutir aquí. ¿Cómo hemos de reaccionar? ¿Cómo hemos de responder ante su disciplina? Ahora, la primera respuesta es que no debemos ponernos de rodillas pidiéndole que nos libre del problema. No. No debemos acudir así inmediatamente a Dios pidiéndole ayuda para salir del problema que nosotros entendemos en este contexto, ¿no?, de su disciplina. No. Ya sabemos, Dios tiene propósitos múltiples en todo esto, lo hemos visto tantas veces. Pudiera ser para enseñar, pudiera ser para corregir, pudiera ser esta disciplina para preparar a la persona para desempeñar una responsabilidad futura. Podría ser que Dios está desarrollando una virtud, una gracia espiritual, un fruto del Espíritu. La tribulación produce paciencia, que se traduce mejor, perseverancia. Entonces, en Romanos 5, el texto, sería absurdo decir, ah, si esto es para desarrollar en mí perseverancia y paciencia, sería absurdo decir, ah, que se quite de mí al instante el problema, eso sería absurdo. ¿No? No voy a aprender nada. Así. O bien, pudiera ser lo que vamos a ver más adelante, para apartarnos de algún pecado, para apartarnos del mundo, ¿no? Pudiera ser, ¿no?, que Dios quiere enseñarnos algo sobre una tentación, sobre la mundanalidad, sobre deseos y anhelos que yacen en nuestro corazón, y decirle o pedirle que se quite de mí todo esto, ¿no? No lo va a hacer. Y sería contraproducente y absurdo de parte nuestra rogarle que lo hiciera o que lo haga. Pudiera ser que Dios tiene el propósito de usar nuestro testimonio, como lo hizo con Job, ante un mundo incrédulo, ante sus amigos, ante incluso el universo entero. Job se convirtió en el protagonista, en el gran conflicto entre Dios y el diablo. Y por lo menos al principio, Job no se puso de rodillas rogándole que Dios le librara de toda la aflicción, ¿no? Pero ahora vean, Dios tiene propósitos relacionados con que el texto dice nuestra santificación, nos quiere madurar, nos quiere fortalecer, nos quiere transformar. Y muchas veces el asunto tiene que ver con uno o más pecados que han de ser mortificados, ¿no?, muertos en un combate espiritual. Pero lo vuelvo a decir, no debemos caer en la trampa de pensar de inmediato que Dios me tiene que librar, menos de pedir, no, que los demás se pongan a orar pidiendo lo mismo. Pero vean lo que vimos hace 8 días en Santiago. Vuelvan a este texto. Santiago en su capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros, el versículo 5, afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? La triple fórmula que no vamos a discutir a fondo el día de hoy. Estoy tentado a hacerlo dentro de poco, pero vean. Afligido, alegre, enfermo. La fórmula que Dios usa en la vida de cada persona, cierta dosis de aflicción o disciplina, cierta dosis de alegría o prosperidad, cierta dosis de enfermedad, ¿no?, o problemas. No necesariamente la idea aquí incluye una persona muy enferma, lo comentábamos hace 8 días, pero no es necesariamente eso, es una dosis de enfermedades lo que nos interesa, ¿no? Pero ¿qué dice a la persona afligida? Que haga oración, es lo que dice, que se ponga a orar, Ah, sí, pero ¿por qué? Escucha. La palabra aquí que se traduce oración incluye adoración. Que se ponga a orar y adorar a Dios. ¿No? Como lo dicen otros textos, si esto no lo paramos, a esto llegaremos. Todos esos textos que se nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Esta fórmula es tremenda, es otra miniserie. ¿Qué significa humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no?, en estas circunstancias? A lo mejor lo vamos a ver dentro de poco. Pero implica en primer lugar esto, ¿no? Que nos, vean, pongamos a orar adorando a Dios. Ahora hay que apurarnos aquí, esto es la introducción. Fíjense bien. ¿Cómo hemos de orar? Ahora bien, con mucha atención. Cuando nos sucede algo, una aflicción, una prueba, ¿no?, algo que nos inquieta, evidentemente, algo que nos preocupa, ¿no?, no debemos ponernos de rodillas enfocando al instante, de inmediato, ese problema. No, lo vuelvo a decir. Hemos de pensar primero en otras cosas. Antes de enfocarnos tan solo en la aflicción, hemos de adorar a Dios reconociendo su grandeza, su bondad, su amor, ¿no?, para con nosotros. Adorar quiere decir lo que estoy comentando y más. Hemos de recordarnos de todo lo que Dios ha hecho, ¿no?, en nuestras vidas. El hecho de que tiene un plan, el hecho de que tiene propósitos, el hecho de que ese plan es soberano, el hecho de que ese plan es para su gloria y para nuestro bien, el hecho de que Dios ha actuado en tantas maneras, ya interviniendo en nuestras vidas, ¿no?, el hecho de que ha actuado a favor de nosotros, todas sus misericordias, todas sus bendiciones. ¿Cuántas las hemos recibido día tras día de su mano, ¿no? Debemos pensar en primer lugar en la grandeza de Dios, en la naturaleza de Dios, en la gloria de Dios, en la forma en que Dios ha tratado con nosotros hasta ese momento, cómo Dios ha actuado para salvarnos, para perdonarnos, para otorgarnos su gracia, para conducirnos a los pies de Cristo. ¿Cómo Dios ha obrado desde un principio en nuestras vidas, ¿no?, conduciéndonos a llegar a Cristo? ¿Qué es lo que Dios hizo para que nos llamara, ¿no?, a Cristo? ¿Qué es lo que sucedió para que nos salvara por medio de Cristo? Y luego hay que pensar en lo que Cristo hizo para salvarnos. Hemos de pensar en el don inefable, en la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo cuando se entregó. No hay ira, no hay castigo para nosotros, porque Cristo en su gran amor ya quitó la ira de Dios, ¿no?, que deberíamos, tú y yo, cada creyente debería de haber sufrido esa ira. Cristo ya la quitó, sufriéndola, agotándola, ¿no?, propiciándola en su alma y cuerpo, en la cruz del Calvario. Por lo menos, lo que Dios nos está haciendo no es lo peor. No es lo que debería de haber sucedido, ¿no? No es para aplastar, no es para juzgar, no es para castigar, no. Es algo diferente. Y el mero hecho de detenernos y pensar y analizarlo así nos conduce a alabar. Nos conduce a adorar, a darle las gracias por todo lo que ya ha hecho y todo lo que está haciendo y todo lo que hará a favor de nosotros. Y esto lo vuelvo a decir, es importantísimo detenernos, ¿no?, y pensar de todo esto con una perspectiva correcta. una perspectiva correcta de lo que me está sucediendo, ¿no? Una perspectiva bíblica de lo que Dios está haciendo en mi vida. La aflicción, la prueba, la dificultad, sea grande o sea pequeña esta cosa, ¿no? Sea muy difícil de soportar, de todas maneras, hemos de detenernos, adorar, alabar a Dios, ¿no? Enfocar nuestra atención no en nosotros, menos en lo que nos está pasando, sino en Él. Detenerte, ¿no? Ocupar tu mente con la gloria de Dios, el nombre de Dios, la honra de Dios, los atributos de Dios, el privilegio que tienes de representar a Dios, de conocerle en su Hijo, en su salvación, la relación íntima, la relación personal que tienes con Él, el derecho que tienes de decirle, Padre. Y no lo voy a discutir aquí, no es como muchos que oran en forma pública y cometen el error de decir Padre mío, no, en forma pública oremos Padre nuestro, ¿no? En privado tú puedes decir Padre mío, ¿no? Pero cuán grande es el privilegio de tener esta relación, ¿no? Es el Padre Celestial el que te está corrigiendo. Y en relación, bien, en base a Cristo, en relación con la obra de Cristo, somos sus hijos adoptados, sus hijos muy amados, sus escogidos en Cristo, ¿no? Y el valor que a nosotros nos ha asignado, y nosotros mismos no tenemos valor alguno, pero nos ha dado un valor tan grande como para entregar en nuestro lugar a su propio Hijo, para redimir, rescatar, adoptarnos y convertirnos en sus hijos, todos nosotros que éramos, fuéramos por naturaleza huérfanos y espirituales, ¿no? Adoptados, redimidos, rescatados. Y luego, todo esto nos conduce de inmediato a pensar, ¿por qué me estás tratando así? ¿No? Y la pregunta de si no habrá algún pecado de por medio, de si no habrá algo del cual tengo que arrepentirme, ¿no? Y si hay algún pecado metido de por medio en su disciplina, ¿no? Esto no lo vamos a discutir el día de hoy, lo sabremos. Y si no sabemos, como vamos a ver más adelante, hay una forma para saber. La pregunta que Job plantea, hazme saber por qué contiendes conmigo. Hazme saber qué es lo que tienes contra mí. Si no sabes, Dios te lo va a revelar. Pero como vamos a ver, hay un proceso en eso que vamos a ver terminando. Y simultáneamente al buscar qué es lo que ha traído esto, ¿es algún pecado del cual necesito arrepentirme? Y de inmediato nos volvemos a entregar. Nos volvemos a comprometer, nos volvemos a dedicar a Cristo. O sea, de inmediato, ¿no? Nos damos cuenta de que Dios está tratando con nosotros y en virtud de la relación que tenemos con Él, nos está llamando a cuentas, nos está corrigiendo, nos está señalando algo, nos está preparando para algo. Y nuestra reacción es espontánea, instintiva, es de volver a entregarnos, no a correr, no a escondernos como lo hacen personas a veces en la disciplina eclesiástica, salen huyendo. No, el verdadero creyente se pone de rodillas y no se aleja, sino se acerca a Dios. Se entrega nuevamente a Dios. Se compromete a obedecer. Se compromete a arrepentir. A arrepentirse de lo que sea con la gracia y la ayuda de Dios. A ser nuevamente su hijo obediente. A serle leal, ¿no? Y fiel. Y simultáneamente le vuelve a decir a su padre, cuánto te amo, cuánto dependo de ti, cuánto necesito de tu ayuda, tu perdón, tu paz. Todo esto es antes, ¿no?, de comenzar a pedirle a Dios que nos saque de problemas. A todo esto es previo a ponerte de rodillas y suplicar, como lo hacía Pablo 3 veces en relación con su enfermedad. No, todo esto es antes de tratar directamente con la preocupación, con la aflicción. No, hay que pensar en todo esto, en nuestra relación con Dios, ¿no? Hay que acudir a su palabra, hay que escuchar su voz. ¿Sí? Si no sabemos, hay que preguntarle, ¿por qué contiendes conmigo en esto? ¿Qué es lo que me quieres decir? Pero el punto, todo esto comienza a cambiar nuestra perspectiva de la disciplina de Dios. Porque comenzamos pensando en su bondad, su misericordia, su ternura, su amor para con nosotros. Y esto transforma la manera en que vemos el problema. La cosa ya no es la más importante, sino Dios es lo más importante. Dios y nuestra relación con Él es lo que cuenta. Dios y nuestra santificación, para que seamos vasos limpios, útiles en sus manos, de eso se trata la santificación, eso es más importante. Ahora lo vuelvo a decir. Al orar y adorar a Dios, fíjense bien lo que estamos diciendo. Yo no estoy negando de que hay situaciones y circunstancias en donde Dios tiene que intervenir en ese momento porque te está apuntando el ladrón con su pistola. Ah, entonces, no vas a hacer lo que acabo de decir, sino vas a decir, si Dios no me ayudes, ¿no?, este cuate me va a disparar, ¿no? Y ahí sí, estás pidiendo al instante su ayuda, ¿no? Si acababas de chocar y hay heridos, ¿no?, y tú estás mirando y ves a una persona tirada ahí sobre el pavimento, y al tocar tu cabeza estás manchado de sangre. En ese momento, sí, yo no estoy hablando de esas circunstancias, ¿no? Todo lo que estoy diciendo aquí acerca de como vamos a ver, examinar todo esto, lo harás después. Después de que te lleven en la ambulancia, ¿no?, a la sala de emergencia, vas a comenzar, ¿no? A mí, muchas personas me lo han dicho, Tomás, pasé toda la noche luchando con el ángel. Y a veces me dice, es como si Dios me estuviera hablando, no en voz audible, pero casi, ¿no?, hablándome de una, y yo hablando con él, ¿no? Esto fue después de la cirugía, después, ¿no?, del choque, después del asalto. Entonces, lo vuelvo a decir, normalmente la regla es, no le vamos a exigir que la cosa nos sea quitada de inmediato. Y aunque nuestra tentación es de hacer eso, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó con Pablo? 3 peticiones que se quite de mí. Y la respuesta, bástate mi gracia. Este problema te va a obligar a depender de mi gracia. Este problema te va a ayudar a ser manso, humilde, sumiso. Este problema te va a santificar más, Pablo. No te lo voy a quitar, va a continuar. Esa es la respuesta que Pablo recibió. Y su reacción, ahora gozo. Ahora me glorío en estas cosas, porque cuando soy débil, soy fuerte. Todo el argumento lo hemos escuchado y lo hemos analizado a fondo muchas veces en 2 Corintios 12, todo el argumento, ¿no? El punto es, antes de decirle que nos libre del problema, hay que aceptar la voluntad divina, adorando y glorificando a Dios. De esto hablan tantas veces respecto a Job. Dios dio, Dios quitó, sea alabado el nombre de Jehová, ¿no? Esa es la fórmula. Mientras que su esposa decía, ah, como no te libró, muérete, ¿no? Ella esperaba eso, que Dios le librara de inmediato a su marido. Cuando no sucedió, dijo, no, entonces mejor hay que suicidarte. Y así reaccionan personas necias. Pero ahora vamos al tema que nos va a ocupar en el tiempo que nos resta aquí. Y este tema es lo mismo, pero ahora lo vamos a abrir y ampliar. Todo lo que sucede en estos asuntos exige de parte nuestro un autoexamen, ¿no? Vimos bien rápidamente los textos. Hace 8 días citamos estos versículos. En el Salmo 139, ¿se acuerdan? Las palabras del salmista las citamos y comentábamos que esto es uno de los propósitos principales que Dios tiene en la disciplina. Se encuentra aquí: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Es Salmo 139, versículos 23 y 24. Guíame. Esa es la misma cosa. En realidad no hemos dejado este tema de la guía de Dios, el plan de Dios, pero aquí Dios interviene en su disciplina. El salmista le pide que Dios le ayude. No es que Dios tenga necesidad de examinar a ninguna persona, en su omnisciencia lo sabe todo, pero lo que el salmista quiere es la ayuda de Dios para examinarse a sí mismo y probarse a sí mismo. Y reconocer la verdad acerca de sí mismo en todo esto. Ahora en el Salmo 19, la misma fórmula, la vimos hace 8 días. Los errores del versículo 12, ¿quién los entenderá? ¿No? Y la pregunta entender se traduce mejor discernir, percatarse. ¿Quién se da cuenta realmente? ¿Quién tiene todo el discernimiento para entender a fondo sus propios? Y la palabra errores aquí se refiere a sus pecados. Líbrame, líbrame. Vean, no de la dificultad, no de la disciplina, vean, ni siquiera del azote. Líbrame del pecado. Eso es lo que pide el salmista. Líbrame del mal. Líbrame de los pecados, ¿no? O de los errores, como sea, que me son ocultos, ¿no? Y este texto es importantísimo porque nos enseña lo mismo. No estamos siempre conscientes. Por eso yo decía, si es alguna cosa de rebeldía o pecado, lo vamos a saber, pero quizás no de inmediato. Quizás no al instante. No estamos siempre conscientes de estas cosas, como vamos a ver. Y por otro lado, hay pecados, hay errores que pasamos por alto. Todos nosotros, como vamos a ver, hacemos esto. El salmista, en ambos textos, pide a Dios, ¿no?, que le ayude a ver la realidad en esto. Si hay camino de perversidad en mí, si hay pecados de los cuales no estoy consciente, ¿no? Ahora vamos a detenernos aquí y vamos por partes. Es un hecho que la gran mayoría de la gente se encuentra ciega ante sus propios pecados. De esto hemos hablado mil veces, la ceguera espiritual. La gran mayoría de la gente que nos rodea, ¿no?, vive así. Los no creyentes ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso? No los quieren reconocer, ¿no? Para ellos sus pecados no lo son, no son pecados. Tienen otros nombres, tienen justificaciones, tienen pretextos, ¿no?, pero no son pecados. Y es sumamente difícil lograr que cualquier persona en conversa vea su condición verdadera. En eso Dios tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque se encuentran indispuestos, ¿no? Se encuentran desinclinados, ¿no? A nadie le gusta ver sus errores, a nadie le gusta sentirse mal, a nadie le agrada sentirse bien avergonzado, ¿no?, o condenado por sus pecados. A ninguno le gusta sentirse culpable. En realidad, nadie quiere sentirse culpable de nada, ¿no? Por eso son expertos en todo este juego para apagar la conciencia, para silenciar, para trastornar la conciencia, para quemar la conciencia, para cauterizarla, para aplastarla, para quitar todo lo que Dios tiene registrado ahí en su ley moral, en la conciencia de cada persona. Hay un conocimiento instintivo, no perfecto, pero instintivo del bien y el mal. Y están desde su niñez tratando, ¿no?, de cauterizar o perder la sensibilidad de su conciencia, ¿no? Nadie quiere sentirse culpable. Por eso todos son expertos en este asunto de pretextos o excusas, ¿no? Vuelven a escuchar. Es por esto, el hecho de que los inconversos no quieren examinarse a sí mismos, que nunca van a sentir su necesidad de Cristo, menos de su salvación. Es debido a esto, su ignorancia voluntaria, que creen que no están en peligro. Es por esto que no se dan cuenta del juicio de Dios, ¿no?, de lo que sus pecados verdaderamente merecen. Es por esto, ¿no?, que no creen ni por un instante que pudieran estar en peligro de pararse en el infierno. No, así son los inconversos. Pero se supone, es de suponer, que ningún creyente ignore o ignora voluntariamente sus pecados. O sea, desde lo que es antes de la conversión, un proceso previo de convicción de pecado, la persona comienza a estar consciente de sus errores, consciente de sus defectos, consciente de sus faltas, consciente de sus pecados. Y eso es lo que le conduce, ¿no?, la obra del Espíritu, de convencer al mundo, en primer lugar, de su pecado y luego de su incredulidad respecto al Evangelio. Esto ya lo ha experimentado cada creyente. Pero lo que acabamos de ver aquí en la boca del salmista nos advierte, nos avisa, ¿de qué? De que no es siempre un asunto tan fácil de reconocer, ¿no? El salmista está señalando el hecho de que hay una dificultad en esto. La dificultad consiste, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Hay pecados de los cuales ni siquiera estamos conscientes. Normalmente, ya lo sabemos, estos son a nivel de motivos, ¿no?, que no son ocultos. Pero el reconocer lo que Dios está haciendo conmigo, ¿no?, si Job le preguntaba por qué, ¿no?, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Por qué contiendes conmigo? En un momento dado, cada creyente, bajo la disciplina de Dios, tiene que enfrentarse con la misma pregunta. Pero esto nos conduce ahora, vean, en 1 Corintios 11, a lo que a nosotros nos toca hacer en esto. No es simplemente preguntarle a Dios. No es simplemente discutirlo con nuestros amigos, como se la pasaron ahí Job y sus amigos la mayor parte del libro, sin que ninguno de ellos llegara a entender, ¿no? Hay que realizar un autoexamen honesto en esto, ¿no? Y el texto lo dice. ¿Lo tienen? En relación con, estamos en primero, en 1 Corintios 11, ¿no? Y en relación con la cena del Señor, vean el lenguaje. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo antes de comer de la cena del Señor, como lo hemos enseñado varias veces, ¿no? ¿Pero qué es esto? Es una práctica cotidiana, no tan solo en relación con la cena del Señor. Pero vean metido de por medio, dice en 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos, y esa es la misma cosa, disciplinados. ¿No? Disciplinados. No se nos juzgaría la versión moderna, pero no es juicio para condenación aquí, es disciplina. ¿No? Y este asunto que está por todos lados del Nuevo Testamento, ¿no? Es lo que vamos a discutir ahora en una forma resumida, ¿no? Y la forma en que lo vamos a hacer es discutiendo este asunto en una forma sencilla. Vamos a explicar cómo realizar este autoexamen, ¿no? ¿Cómo hemos de practicar esta disciplina, así lo voy a decir, espiritual, ¿no? ¿Cómo hemos de hacer esto? ¿Cómo se realiza un autoexamen? Ahora, el otro texto que vamos a ver aquí, véanlo, es al final de 2 de Corintios, ahora en su capítulo 13, y aquí se encuentra lo mismo, examinaos a vosotros mismos, 13:5. Y la pregunta aquí es para ver si están o no en la fe. Probaos, y son dos palabras distintas, lo hemos enseñado muchas veces. El primer examen es intelectual, el segundo es práctico. No es el pasar el examen para finales en la universidad, pero luego te ponen a reparar la máquina, a poner en práctica ese conocimiento. Es la segunda palabra, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que ya seáis reprobados? ¿Qué es esto? Es el mismo asunto, ¿no? Ahora lo vamos a discutir. Este texto es crucial para entender cómo examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Y comienza con la distinción que ya señalamos, la distinción entre saber o entender algo a nivel intelectual y realmente poner en práctica lo que sabemos, ¿no? Y luego hay una tremenda advertencia acerca de personas que piensan que están bien y están completamente equivocadas. Están mal. Tan mal como para ya haber sido desaprobadas, reprobadas. Y la idea es por Dios, ¿no? Ahora vamos rápidamente a esto. El apóstol Pablo enseña aquí los peligros que hay en esto. Comienza con el peligro de engañarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra condición espiritual. El peligro de dar por sentado, de dar como hecho que somos creyentes cuando en realidad no lo somos. Examinaos para ver, esa es la frase, si están o no en la fe, si tienen la verdadera fe, ¿no? Y sobre esto hemos predicado, no tanto en esta misión, pero créanme, tantas veces en el pasado que la gente se cansaba de escucharlo. El punto es, lo vuelvo a decir, que muchas personas que no se examinen a sí mismas en forma honesta, ahora en un contexto espiritual, en un contexto cristiano estamos hablando, son personas engañadas, ¿no? Y esta advertencia está de principio a fin en la Biblia. El punto es, hay distinciones entre la verdadera fe y la fe falsa, ¿no? La verdadera fe, escuchen, cree la verdad. Toda la verdad acerca de la persona y obra de Cristo es la capacidad divina que Dios le da al creyente de creer toda la verdad revelada acerca de Cristo, su persona, su obra, la justificación por su sangre, la salvación por su gracia. La verdadera fe es la capacidad de creer todo lo que está escrito aquí, ¿no? Entonces, advertencia número uno. Estas personas que se identifican como creyentes y siguen dudando de muchas, las más básicas doctrinas de la fe cristiana, no tienen la verdadera fe. Segundo, La verdadera fe confía tan solo en Cristo. Tan solo en Cristo. La fe salvadora mira a un solo objeto. El objeto es único. Es Cristo. Cristo es el objeto de la fe salvadora. Y estas personas que confían a medias en lo que sea, la confianza en la carne, la confianza en ritos, la confianza en ceremonias, un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder un poco de confianza en algo que no sea Cristo, echa a perder todo este asunto. La verdadera fe confía tan solo en Cristo, descansa en su justicia, su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario y jamás se meten de por medio otras cosas. La verdadera fe confía tan solo en Cristo, ¿no? Pero en tercer lugar, la verdadera fe se somete a Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La fórmula en Romanos 10. Si te pongas de acuerdo, ¿con qué? Con que Cristo sea tu Señor. Si confieses, y la palabra griega confesar significa ponerte de acuerdo, ¿no? ¿Con qué? Con la realidad del señorío de Cristo, ¿no? El hecho de que Cristo es tu Señor, ¿no? Serás salvo. Y esta promesa se repite aquí. Invocar al nombre del Señor es un acto de entrega y submisión al señorío de Cristo. Tan solo así serás salvo. Es recibir a Cristo en sus tres oficios, ¿no? Como profeta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Le recibimos como ese maestro divino, como sacerdote. Confiamos tan solo en su obra salvadora y le recibimos como salvador. Y es como rey o señor que nos entregamos a su gobierno, a su señorío. Le reconocemos como nuestro Señor. La fe falsa quiere a Cristo como salvador, quiere perdón, quiere paz, pero no quiere a Cristo como rey, no quiere a Cristo como maestro, no quiere a Cristo como Señor. Simplemente quiere los beneficios de su obra mientras que permanezca en rebeldía en contra de la persona que hizo la obra. Esa fe falsa es la que predican en todas las iglesias arminianas de hoy. En todas las iglesias en donde han reducido esto a un rito, a una ceremonia, a algo absurdo, lo que llamamos la creencia fácil, ¿no? La fe falsa se manifiesta por su falta de submisión a Cristo como Señor. Lo vuelvo a repetir. Mientras que la verdadera fe incluye sumisión amorosa al señorío de Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. No, estas personas van al infierno, no van al cielo. Le reconocen en teoría como Señor, pero no le obedecen como Señor, ¿no? La verdadera fe incluye, vuelven a escuchar, entrega, submisión amorosa, ¿no? Al Señor. Es la entrega de todo lo que soy, ¿no? De todo lo que deseo. Es la entrega de la persona a los brazos de Cristo. Y esta fe incluye la disposición de enfrentar lo que estamos diciendo aquí, todos los obstáculos, todas las dificultades que van a surgir en el camino, en una larga lista de entrevistas. Hay personas que se le acercaban a Cristo y porque metían de por medio pretextos o excusas para no seguirle como Señor, Cristo rechazaba en cada ejemplo a tales personas. La verdadera fe está dispuesta a sufrir. Se trata de negarse a sí mismo, ¿no? Y entregarse a Cristo como Señor. Esto es negarse a sí mismo como Señor de uno mismo. Pero la fe falsa, escuchen, no quiere seguir a Cristo, sino tan solo quiere lo que le parezca conveniente, ¿no? Ah, perdón y salvación, eso es lo más fácil. Si la salvación fuera así, ¿se habría salvado el joven rico? Sí, ¿se habría salvado aquel que decía, déjame ir primero a enterrar a mi padre? ¿Se habría salvado aquel que decía, déjame ir primero a despedirme de mis padres? No, el que no me ama a mí más que padre, madre y la lista. Todos sus seres queridos están en la lista, ¿no? No es digno de mí. Luego, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y el que no, vuelvan a escuchar, no recibe a Cristo como Señor, no puede ser salvo. Entonces, la verdadera fe nos une a Cristo y nos convierte en sus discípulos, en sus seguidores, ¿no? Ahora vamos a decirlo en otra forma. La verdadera fe produce frutos. La verdadera fe, ¿no?, produce frutos. Y estos frutos no son la causa de la salvación, pero el resultado inevitable de dicha salvación. Somos salvados por gracia y predestinados a andar en buenas obras. Y estas buenas obras son lo que vemos aquí en la palabra, frutos. La fe verdadera siempre está acompañada por el arrepentimiento del pecado. Y el arrepentimiento del pecado nunca termina en esta vida. La verdadera fe obra motivada por el amor, ¿no? La fe falsa no hace nada. La verdadera fe nos conduce a andar en buenas obras. Acabo de decirlo. La falsa fe, ¿no?, está muerta, dice Santiago, porque no produce obras. La verdadera fe vence al mundo. La verdadera fe persevera. La verdadera fe no es algo temporal, no es algo pasajero, no es algo momentáneo. Es algo para siempre. Y ahora hay que decirlo en otra forma. La verdadera fe es el don de Dios. No es algo de origen humano, no es producto o fruto del libre albedrío, es la gracia de Dios, el don de Dios en Cristo Jesús. Y en este sentido, es tan difícil tener verdadera fe en Cristo como salvarte por tus obras, porque las dos cosas son imposibles, ¿no? Nadie puede salvarse por sus obras ni producir esa fe por su propia cuenta. Es el don de Dios. Es el don de la gracia de Dios. Todo esto es el prefacio. Ahora vuelven a ver el texto. Segundo de Corintios 13. La primera cosa en la cual hemos de pensar al realizar un autoexamen en todo esto, la primera cosa, nuestra fe, nuestra condición espiritual. La pregunta de si somos en verdad creyentes en Cristo. Hay multitudes de personas que se han engañado en cuanto a esto. Esto es una tragedia. Es una tragedia la más grande posible. El hecho de que tantas personas hacen una profesión de fe en Cristo. La Biblia dice que son muchos, ¿no? Le dicen Señor, Señor, pero no hay nada de realidad, nada de esta fe verdadera en su profesión de fe. La Biblia, lo vuelvo a decir, da a entender que hay muchísimas personas engañadas acerca de su verdadera condición espiritual. Eso es exactamente el argumento que Pablo les plantea a los corintios. A menos que sean personas ya reprobadas, a menos que sean personas, la palabra se entiende en distintas formas, descalificadas, a menos que sean personas que no pueden pasar el examen, hay que probarse para ver, a menos que sean personas que no pasen la verificación, la autentificación, a menos que sean falsos, a menos que sean engañados, ¿no? Cristo está en vosotros. Ese es el argumento. Están unidos con Él por medio de la fe. A Él le pertenecen, ¿no? Son los suyos. Pero lo vuelvo a decir. Multitudes de personas en el mundo moderno, más que en cualquier otro tiempo pasado, se han engañado, ¿no? Y hay que detenernos aquí un momento para comentarlo. En cada iglesia, en cada asamblea local, sin excepción, hay personas engañadas. Esto quiere decir que aquí también, el día de hoy, hay personas engañadas, ¿no? Y nos sorprendería muchísimo si fuéramos a saber quiénes son. Yo les aseguro de que están aquí. Hay personas que traen la máscara puesta al culto. Hay personas dentro y fuera de la membresía de esta iglesia en formación, engañadas, ¿no? Escuchen el argumento. Cristo nos habló de 10 vírgenes. Diciendo que 5 de ellas fueron engañadas con una seguridad falsa de salvación. Cristo nos habló de muchos que han construido su profesión de fe, han edificado su profesión de fe por encima de la arena de este mundo, ¿no? Cristo habló repetidas veces de personas que tienen el nombre de cristiano, pero no tienen la realidad del cristianismo en su corazón, ¿no? Hasta personas que pudieran intelectualmente creer en las doctrinas de la gracia y desconocer por completo la realidad de esa gracia. Hubo un Caín en la primera familia, como lo vimos y lo vamos a volver a ver el martes, en la primera familia, ¿no? Hubo un Caín en la familia de Adán, un Cam en la familia de Noé, ¿se acuerdan? Ismael en la familia de Abraham, Judas en el grupo de los mismísimos apóstoles de Cristo, ¿no? Y si esto fue así, con todos estos ejemplos y muchos otros, no hemos de pensar que las cosas sean diferentes hoy día, ¿no? Pero vamos a dejar esto, es otra miniserie, ¿no? El primer punto, hay que examinarnos a nosotros mismos para ver si nuestra fe es verdadera o falsa, ¿no? Y todo el asunto comienza así, porque lo demás no cuenta. Si tu fe es falsa, ¿no? Todo lo que viene después en esto no se te aplica, no tiene sentido alguno, ¿no? Hay que volver al principio, siempre con este autoexamen. El autoexamen comienza así y, como vamos a ver, termina así. Siempre nos conduce a los pies de Cristo. Siempre nos conduce a la pregunta de si a de veras le pertenecemos a Cristo, ¿no? Comienza y termina así. Pero ahora vamos más lejos. En los dos textos que hemos citado, Salmo 19, Salmo 139, escuchan, lo que vemos es lo siguiente: si no nos examinamos a nosotros mismos, entonces no podemos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Vean el argumento. Hay un problema aquí. El problema, no nos vemos a nosotros mismos, ¿no?, tal como somos. Por eso hay que realizar un autoexamen. Todas las personas, sin excepción, sufren de este problema. Todas las personas sufren de un tipo de ceguera espiritual, sí, por naturaleza. Pero aquí estamos incluyendo a los creyentes en este dilema. ¿Por qué? Porque todos sufrimos de cierta clase de ceguera espiritual, ¿no? ¿En cuál sentido? En este sentido, estamos más que dispuestos a buscar, a escudriñar y a detectar los errores ajenos. Ah, somos expertos, ¿no? O sea, en encontrar cualquier debilidad, cualquier error, cualquier defecto, ¿no? Los pecados de otros. Pero muy lentos, muy indispuestos a ver nuestros propios pecados. Y este fenómeno, cuando digo, lo estoy diciendo metafóricamente, es una clase de ceguera espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que el creyente esté ciego espiritualmente, pero lo que estoy diciendo es que hay un problema aquí. Y el problema lo vemos con el ojo. Esta ilustración la dábamos tantas veces en el pasado, ahora la vuelvo a dar. El ojo humano puede ver a los demás, pero no puede verse a sí mismo. Todos ustedes pueden ver a las personas que les rodean, pero ninguno de ustedes puede verse a sí mismo en este momento. Podemos ver a los demás, pero no podemos vernos a nosotros mismos, por lo menos, o sea, hasta mirarnos, y aún así al mirarnos no podemos ver todo. Y es por lo tanto que en ambos testamentos la Biblia es comparada con un espejo. ¿Se acuerdan, no? Si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera a su rostro natural. Esa es la ilustración, en un espejo. Ah, él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó. ¿Qué tal era? ¿No? ¿Qué es esto? La ilustración, la misma. La ilustración es bíblica. No nos vemos tales como somos sin la ayuda de un espejo. El espejo perfecto es la palabra de Dios. Es tan solo la palabra de Dios que nos ayuda a vernos y como consecuencia conocernos, ver nuestros defectos, ver nuestros pecados, ver nuestros errores. El espejo es necesario porque sufrimos de este defecto. Una clase de ceguera física es lo que estoy ilustrando aquí. Escuchen bien. Este espejo es fiel. A este espejo, no es espejito. Espera. No, este espejo te dice la verdad, no una mentira, sino la verdad. Este espejo, vean, siempre dice la verdad. Y lo que sucede con esto es muy sencillo. Hay muchas personas que al verse en este espejo no les gusta lo que están viendo. Si no nos gusta lo que vemos en el espejo, no es culpa del espejo. Ay, es por eso que varias sectas cambiaron el espejo. Ahora tienen otro, que no es este. Los mormones, ¿no? Tienen tres espejos, a los cuales dan más importancia que este. Este espejo lo minimizan. Los falsos testigos de Jehová alteraron el espejo para verse mejor. Tienen un espejo muy bien hecho, en donde ellos se ven como, no voy a decir, como quién. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos que no se examinan a la luz de este espejo, ¿no?, andan en las tinieblas. Son personas ciegas que nunca van a conocerse a sí mismas verdaderamente, ¿no? Pero lo vuelvo a decir ahora en un contexto cristiano. Tenemos nosotros problemas al mirar a este espejo, porque al mirar el espejo, nuestros prejuicios distorsionan nuestra visión, nuestro amor propio, ¿no?, distorsiona la imagen, nuestra soberbia, ¿no?, no nos permite ver lo que no queremos ver. No somos juicios, o mejor dicho, jueces imparciales, y nuestros juicios, por lo tanto, no son imparciales. Estamos predispuestos a ver tan solo algunas cosas en el espejo. Yo me veo cada día más joven. Algunos me dicen que me ven cada día más viejo. Yo no sé quién tiene razón. La ilustración es absurda. Pero hay personas así. Cuando yo hablo de los que vienen aquí, se presentan ante ustedes como si fueran super santos. Estos tienen un espejito especial. Y se miran muy bien antes de venir al culto. Cuando están escuchando y viendo algo de este espejo, se están mirando ahí con su espejo especial. Así. Estamos predispuestos a ver tan solo lo que queremos ver. Tenemos esta tendencia de defendernos, excusarnos, justificarnos, poner todo tipo de pretextos. Y al mismo tiempo, tenemos prejuicios en contra de los demás y en favor de nosotros mismos. Y lo vuelvo a decir, esto es el amor propio, que no nos permite ver ni a los demás con la exactitud con la cual pretendemos ver a los demás. Ah, no. Ahora lo digo en otra forma. ¿Qué es lo que decíamos comenzando? No, los inconversos no se conocen a sí mismos, ¿no?, verdaderamente. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentirse mal. Es lo que hemos escuchado aquí tantas veces de personas que vienen, yo me sentía bien, y después de dos o tres sermones ya me siento mal, ¿no? A nadie le gusta sentirse mal, ¿no? A ninguno le agrada sentirse culpable, menos condenado, ¿no? Nadie se va a humillar, nadie se va a postrar, nadie se va a entregar a Cristo confiando tan solo en Él y reconociéndolo como Señor y Salvador. por su propia fuerza y poder o por su... No, esto no va a suceder nunca. Y peor aún, Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, todo lo que estábamos diciendo lo dijo en la fórmula tan conocida, la viga en nuestro ojo es lo que no nos permite ver, ¿no?, la realidad. Esa viga en nuestro ojo es el amor propio, es el egoísmo, es la soberbia, sí, son los prejuicios que tenemos a nuestro favor, sí. Y por lo tanto, ahora vean, un autoexamen honesto, como vamos a ver en un momento, nos conduce a ver lo que no queríamos ver. Así de sencillo. Nos conduce a ver lo que no queríamos ver. Pero ahora vean en Hebreos, otra vez, ahora a su capítulo 3, hay que apurarnos. A su capítulo 3. A nadie le debe sorprender lo siguiente. Si una persona no quiere ver algo, no lo va a ver. A nadie debe sorprender el hecho de que uno no ve lo que no quiere ver, ¿no? Y esta es una de las cosas que hace que el ministerio cristiano sea tan difícil para personas que teóricamente piensan del ministerio, ¿no? Porque nunca han sido ministros. No tienen la menor idea de cuán difícil es ver la realidad acerca de uno mismo y todos los demás, ¿no? Como cada vez que se para tras el púlpito, eso es lo que sucede, ¿no? Nos encontramos desnudos. Todas las cosas están desnudas. Lo vimos en la serie sobre los deseos y los motivos del corazón. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del argumento? Está aquí mismo, en el capítulo 4 de Hebreos. Y es la palabra de Dios lo que parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto, lo vuelvo a decir, es la triste realidad, triste desde nuestra perspectiva, porque todos nosotros luchamos con esto, ¿no? Y hay muchos que ocupan un púlpito que no son más que cobardes, ¿no?, que tienen miedo de hablar de ciertas cosas, o porque su familia es un desastre, no pueden hablar de la familia, o porque su matrimonio fracasó, o no existe en realidad, es un divorcio de facto, no pueden hablar del matrimonio, o de otras cosas también, con autoridad, ¿no?, con una conciencia limpia, no pueden, y guarden silencio. Y cada domingo es una conspiración de silencio en esas iglesias, en donde hay toda una lista de cosas que nadie va a tocar. Si a mis hijos los tenemos que disciplinar, los vamos a disciplinar. Si a mi esposa le tenemos que poner en orden. Habrá flores después del culto. Escuchen, aquí en Hebreos 3 se combina todo esto con el engaño del pecado. Ahora vean, 3:12, mirad hermanos, Hebreos 3, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros sea endurecido, para que ninguno se endurezca. ¿Cómo es que una persona en un contexto cristiano se puede ir endureciendo? Sí, con el engaño del pecado. La naturaleza engañosa del pecado es lo que nos ciega. Ah, nos volvemos cada vez más insensibles ante ciertas tentaciones y pecados. Hoy día nos acostumbramos al mundo pecaminoso que nos rodea hasta el punto en que vamos a un lugar y vemos a la gente ahí bebiendo y danzando y pensamos, ah, no tiene nada de malo. Nos vemos, vean, no como Dios nos ve, ni las cosas como Dios las ve, sino las vemos a través de un filtro, y el filtro aquí se llama el engaño del pecado. A muchos de ustedes nunca han entendido mis ilustraciones acerca de la mujer totalmente palacio. Lo ven como algo en donde no puede haber otras cosas metidas de por medio. No, es una campaña publicitaria para una cadena que pertenece a no voy a decir quién, para vender a cierta clase de gente de arriba, a la gente élite, así lo voy a decir, y no se ofenden ni se escandalizan. No, es un ejemplo más. Nos volvemos insensibles ante la codicia, nos volvemos insensibles ante el materialismo, nos volvemos insensibles ante la hipocresía, ante la soberbia, ante el egoísmo. ¿Qué quiere decir nos volvemos insensibles? El pecado mismo nos está engañando. Y se nos hace difícil ver, discernir la realidad. Y cuando hablábamos hace poco de cómo es que tanta gente hace cosas en un contexto cristiano, nos es tan difícil saber cuáles sean nuestros motivos verdaderos, cuáles sean nuestras verdaderas intenciones, ¿no? Y cuando yo siempre estoy tocando la trompeta sobre esto, Pablo mismo lo decía, ¿no? Aunque de nada tengo mala conciencia, por eso no soy justificado, dice. El que me juzga, ¿qué es esto? El que sabe cuáles son mis verdaderos motivos es el Señor. Y dice, por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto. Y algunas personas piensan que cuando hablamos tanto de motivos y deseos, que estamos juzgando a personas. No, estamos advirtiendo de que el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá tan solo de Dios la alabanza. Pero cuando vemos a personas tocando la trompeta y tratando de llamar la atención, se enojan y se van porque no les damos la bienvenida. Se juzgaron a sí mismas y la palabra de Dios hizo el efecto en juzgar también. Pero ahora vean, el engaño del pecado. ¿Se acuerdan? Hay personas que motivadas por pura obligación, otros por miedo, otros por conveniencia, otros por soberbia, otros porque quieren hacer un cambalache y ni se percatan de cuáles sean estos motivos. No. No. Tú y yo hemos hecho exactamente eso, sin percatarnos. Pero ahora ven rápidamente el tercer punto. Este autoexamen comienza con tu fe, te conduce a conocerte ante la palabra de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios, aplicando esta palabra, esto no lo vamos a discutir el día de hoy, es el mismo asunto. El Espíritu de Dios puede poner su dedo sobre la herida. El Espíritu de Dios, ahora vamos a Primera de Juan, vamos a terminar. Primera de Juan. El Espíritu de Dios es no tan solo el consolador, no tan solo el ayudante divino, ¿no? La tercera persona de la Trinidad, sino el Espíritu de Dios es capaz de usar la palabra de Dios en cualquier instante, en cualquier momento, ¿no? Nosotros hemos dicho a personas en medio de un problema, yo no tengo la menor idea de qué es lo que Dios te quiere decir con esto, pero tú debes ponerte a investigarlo, ¿no? Como lo hizo Job. ¿Por qué contiendes conmigo? Y el Espíritu de Dios hará la obra. Pero ahora viene en Primera de Juan. ¿Lo tienen? Ahora, el próximo punto es que este autoexamen que comienza con tu fe, que te ayuda a conocerte a ti mismo, y como vamos a ver, como ya lo comentábamos hace 8 días, a conocer muchísimo mejor a Dios. Ahora ven esto. Te conduce a mantener una relación honesta con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el texto, 1 Juan 1:5. Este es el mensaje 1:5 que oímos de él. Y anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros fuéramos a decir que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos haciendo, no estamos practicando la verdad, estamos mintiendo, estamos engañándonos. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos. Por eso yo no creo en estos supersantos. Una persona que pretende ser sin defecto y sin pecado se está engañando a sí mismo, pero a nosotros no. No hay verdad en nosotros, dice, si hablamos así. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y lo vuelvo a repetir, si fuéramos a decir que no hemos pecado, le haríamos a Él el mentiroso y su palabra no estaría en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Algo muy sencillo. Este es el pasaje usado siempre para explicar el asunto de una relación honesta con Dios. Y aquí comienza otra vez el examen. Porque si una persona no puede ser honesta para con Dios, no puede serlo con nadie. Lo vuelvo a decir. El texto, aquellos que comiencen engañando a otros, el texto dice, ya se engañaron a sí mismos antes. Aquellos que te quieren decir yo soy, ya es una persona engañada. El autoengaño comienza antes, ¿no? El autoexamen honesto nos conduce ¿a qué? A lo mismo, a conocernos verdaderamente, ¿no? A una relación transparente, a una relación honesta, ¿no? Esas personas que, hay cosas de las cuales no hablan, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tienen secretos, escuchan, una persona con secretos en su vida que se identifica como creyente es una persona que está viviendo en deshonestidad. ¿Por qué secretos? ¿Qué es lo que quiere ocultar? ¿Qué es lo que no quiere que los demás sepan? ¿No? ¿Por qué anda así? Lo vuelvo a decir. Este autoexamen nos conduce a tener una relación honesta o transparente con Dios. Y obviamente con los demás. Y la esencia de la hipocresía es andar engañando a los demás, ¿no? Y no tomar en cuenta que todo lo sabe Dios. Tenemos una miniserie en donde examinamos cada enseñanza de Cristo sobre el tema de la hipocresía. Y en esta miniserie, la predicamos hace años, escuchan, cada vez regresábamos al texto, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ¿no? Lo que tú dijiste en lo oculto, como vamos a verlo con los chismosos que andan así, dando rienda suelta a su lengua, lo que tú dijiste en oculto, en secreto, será divulgado por las azoteas, ¿no? Anunciado públicamente es lo que quiere decir el modismo, como lo hacían al dar a conocer un decreto del rey, ¿no? Entonces, toda hipocresía es en vano, ¿no? La persona hipócrita no engaña a nadie salvo a sí misma, ¿no? Porque toda su hipocresía y su máscara de hipocresía, todo será divulgado. Todo será dado a conocer, ¿no? Si no antes, a mí me asombra cómo Dios lo hace antes. Lo he visto tantas veces. Me lo dijo un pajarito. ¿Eh? Escuchen lo que estoy diciendo. Si Dios hace en formas inexplicables que cosas llegan a mis oídos, ¿no? Y la persona tonta, hipócrita que se reúne aquí, que anda chismeando y haciendo cosas en forma supuestamente oculta, creyendo que con eso, yo no sé qué es lo que piensa lograr, ¿no?
salvo la disciplina de Dios.
Y hemos disciplinado, expulsado la membresía de la iglesia, personas chismosas. El Nuevo Testamento pone en la lista de los peores pecadores, personas chismosas. Y nosotros les hemos expulsado. Y lo volveremos a hacer cuando sea necesario. ¿No? Y el mismo Santiago, si alguno dice ser religioso, ¿no?, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, el mismo engaño, autoengaño. ¿Qué dicen? La religión de tal es vana. ¿Sí? Es vana. Y la gente que piensa, ay, esto es tan duro. No, hermanos, esto es el cristianismo. No es nada duro, no es nada difícil. Es el cristianismo bíblico, ¿no? De eso se trata. Y no lo estoy diciendo en vano. La relación honesta, ¿no?, que el autoexamen produce, incluye esto. Claro que lo incluye. Y nosotros hemos visto, ¿no?, lo que está en las siete iglesias de Asia Menor. Cuando el diablo no puede parar una iglesia por fuera, se dedica a infiltrar, ¿no?, infiltrarse a esa iglesia. Y invariablemente lo hace con gente chismosa. Así sucede, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no?, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas, ¿no? Ahora terminemos con el último punto, aunque no con el tema. ¿No? Autoexamen, ¿no? Ese es el asunto. El autoexamen que estamos comentando aquí es un tema más amplio de lo que estamos viendo acerca de las aflicciones. Lo vimos al principio. Hemos de dirigirnos a Dios, no a nosotros mismos, adorar, alabar a Dios, darle las gracias, reconocer su bondad, reconocer su misericordia, pedirle sabiduría para entender. Y si no entendemos lo que está pasando, de inmediato la necesidad de realizar este autoexamen surge, comenzando con, si mi fe es verdadera, si Dios me está disciplinando porque de veras soy su hijo, porque de veras estoy comprometido con Cristo y no estoy creciendo o no estoy dando los frutos o estoy en rebeldía, tu fe es la primera cosa. Luego, puede haber cosas de las cuales uno no está consciente. Claro que sí. Y como vamos a ver en otro estudio, misteriosamente tú no puedes ver esto y otras personas sí. No porque son criticonas, no porque son chismosas, sino porque todas las cosas están desnudas y abiertas, ¿no? El último punto, la honestidad con Dios. Pero para concluir el día de hoy, ¿qué es lo que decíamos? El autoexamen comienza con Cristo y termina con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un enorme peligro aquí. Para ver, dice Pablo, si están o no en la fe. ¿Qué es esto? ¿Cuál fe? La fe. Y luego lo dice, están en Cristo, están unidos con Cristo. A Él le pertenece. Entonces, el asunto comienza y termina con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el autoexamen bíblico siempre nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Nadie se va a examinar honestamente, nadie se va a aumentar en este aspecto de su conocimiento propio, nadie va a mirar el espejo sin ver algo, nadie sin detectar algo. Si son verdaderos creyentes, van a ver en el espejo manchas, van a ver en el espejo cosas.
Y si son verdaderos creyentes,
¿qué van a hacer con estas cosas? Van a acudir a Cristo. No van a hacer otra cosa
salvo acudir a Cristo, al que es justo y santo, ¿no? Al que es fiel para que nos perdone todos pecados, ¿no?
Al abogado que se menciona en el siguiente versículo del próximo capítulo, vamos a acudir. No es entonces, todo esto no es lo que algunos erróneamente han pensado. Hay algunas iglesias, más en otros países que aquí en México, que predican en contra de esto. No, nada de autoexamen, esto tan solo resulta en un complejo de culpa y la gente se siente mal y los pastores lo usan para manipular a medio. Por favor.
Yo no estoy manipulando a nadie. Escuchen, el propósito no es para que te sientas culpable, mal, débil o indigno.
Eso no es el propósito. El propósito es para conducirnos nuevamente a Cristo.
Sí, de eso se trata.
El propósito es para que nos entreguemos nuevamente al Señor. El propósito es para que la persona se arrepienta, ¿no?, de cualquier cosa.
El propósito es para conducirnos al Señor.
Y cuando el autoexamen logra esto, entonces habrá cambios. Habrá crecimiento. Habrá cierto avance en un grado o nivel de madurez.
Sí, habrá progreso en la santificación.
Todos nosotros lo sabemos. Cada vez que tú y yo hemos pecado, y sin pasar por alto todos los detalles aquí, hemos terminado con Cristo y nuevamente alabando, nuevamente dándole las gracias, porque no hay castigo, no hay ira,
tan solo disciplina para el creyente.
Es tu papá, vente hijo, y luego saca, ¿no? Yo usaba un bat de béisbol cuando eran más pequeños mis hijos, un bat de béisbol, porque sabían todo lo de Kempo, ¿no? Y a mí me daba miedo a veces todo esto. Y cuando yo veía que Mark seguía creciendo y creciendo, y lo veía a Luke como más delgadito, y no es necesario el bat con Luke, pero con Mark sí. Y yo les quería infundir, ¿no?, miedo. Pero a menos que me esté fallando la memoria, nunca usé el bat. Pudiera estar fallando mi memoria, ¿no? Nunca me vi obligado a usar el bat de béisbol. Otras cosas sí, bat de béisbol no. Para defenderme. Y eso es lo que sucede. La persona que pasa por esto, el tema sigue siendo la disciplina. ¿Qué es lo que encuentra? Los brazos abiertos de Cristo. El perdón cotidiano. No el perdón que es la justificación. Esto es de una vez para siempre. ¿No? La limpieza cotidiana de los pies, ¿no? La ilustración con Pedro. Eso es lo que encuentra. Él es fiel. ¿Qué es esto? Como si fuera infidelidad o sería infiel de parte de él, no infidelidad de parte, si no nos perdonar, porque él ya pagó por estos mismos pecados. Él ya pagó. Él sabe lo que esos pecados merecen, porque sufrió personal e íntimamente por cada uno de los creyentes y por cada uno de sus pecados.
Entonces, en su amor, ya logró el propósito, su disciplina. Ah, entonces, podemos rogar y pedir que nos sea quitado esto.